vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos estrenando un nuevo año, este flamante 2014, con fuerzas renovadas para este nuevo tiempo que nos espera, y estamos preparados para seguir la senda de los misterios con un solo objetivo: buscar respuestas a los enigmas que interesan a las mujeres y los hombres de este siglo XXI. Y al comienzo, cuando pasan algunos minutos de las 2, aún en las Islas Canarias, los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Lechón, nuestro técnico que esta noche controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí en esta noche especial. Hemos de daros las gracias por la compañía que nos habéis hecho a lo largo del viejo año, ese que se fue. Ha servido para que fuéramos uno de los programas más escuchados en la madrugada, el más descargado de esta casa, y que tuviéramos un 100% de popularidad en casi todos los podcasts. Nos alegra que os guste nuestro trabajo, algo que seguiremos haciendo o tratando de hacer en este nuevo año recién comenzado. Y con el deseo de que disfrutéis de la radio en esta madrugada, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy.
Comenzaremos nuestro camino yendo tras la pista de los animales más grandes del planeta. Uno de los máximos expertos de nuestro país nos visita esta noche para en su compañía seguir las huellas de esos animales por nuestras tierras. Seguiremos ruta realizando un viaje por el mundo a la búsqueda de extrañas costumbres sexuales en los pueblos de nuestro planeta. Un tema sorprendente. Después nos enfrentaremos a uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. La de los jemeres rojos de Camboya. Desde la escuela S21 en Phnom Penh, trataremos de comprender algo más de este genocidio. Una nueva cita con el misterio está ya lista. Solo necesitamos tu compañía en este nuevo año 2014 para seguir tras el mundo del misterio a la búsqueda de respuestas. Y como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Ahí está el avance de nuestras propuestas para esta noche: diferentes temas, muchos paisajes y muchos misterios para explorar. Y para comenzar, nos vamos tras los dinosaurios. Uno de los máximos expertos en nuestro país nos va a ayudar y nos va a guiar. Tras esa introducción, nos ofrecemos el primer tema y ya veréis qué curioso.
Hace muchos millones de años que desaparecieron de la faz de la Tierra. Eran los animales más grandes que hayamos podido imaginar nunca. Nos referimos a los dinosaurios, seres gigantescos que caminaron por la superficie de una tierra de la que eran los reyes. Lo que pocos sabemos es que en España vivieron algunos de ellos. Hace 30 años era muy extraño pensar que España podría aportar algo sobre dinosaurios, ya que casi no había géneros descubiertos, pero hoy en día se puede decir que España es una potencia paleontológica. En la península ibérica han convivido varias especies de dinosaurios de varias regiones, sobre todo africanos y europeos. Entre los numerosos dinosaurios descubiertos en España, podemos contar un saurópodo gigante, distintos terópodos de los que no se tiene mucha información, y diversos ornitópodos, más otros tipos de dinosaurios. Existen incluso en nuestro país yacimientos arqueológicos de primer orden mundial, como el encontrado en Lo Hueco, de Fuentes en Cuenca, mientras se hacían las obras del AVE. Más de 8.000 restos lo convierten en uno de los yacimientos más importantes de Europa. Conozcamos algo más de estos seres del pasado. Nos ayuda nuestro siguiente invitado.
Vamos a la búsqueda de nuestros orígenes, de unos animales que estuvieron, anduvieron por la tierra hace muchos años. Hay un experto aquí en España que nos va a contar algo sobre ellos, Luis Alcalá. Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar de lo que me apasiona, de lo que es mi modo de vida y por cual trabajo, esperando que el día siguiente haya una sorpresa que modifique un panorama y nos haga soñar con que cada vez hacemos hallazgos más interesantes para la ciencia y para el público en general.
Debe ser apasionante. Ya te digo que me pido ir contigo un día a esos sitios. Déjame que acabemos de explicar un poco y luego desvelamos un poco el asunto, ¿te parece? ¿Eres paleontólogo? ¿Doctor en paleontología? ¿Cómo es eso?
Sí, cursé la licenciatura de Ciencias Geológicas en la Universidad de Granada y después hice el doctorado en la especialidad de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid.
Y eres además el director de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis y has descubierto junto a otros compañeros tuyos como Rafael Royo Torres o Alberto Cobos un bicharraco que se llama Turiasaurus riodebensis. ¿Era muy grande?
Grandísimo. El primer hueso que encontramos cuando realizamos la excavación era la uña de este dinosaurio. Tenía el tamaño aproximado de un balón de rugby y para ser el primer hueso que encontramos ya vimos que estábamos ante un hallazgo gigantesco, como luego efectivamente se confirmó.
Vale, pues vamos a empezar por el principio, si te parece. Luego entramos un poquito más en todo este asunto. ¿Dónde comenzó tu pasión por esto de buscar estos bichos tan grandes, los dinosaurios?
Bueno, yo tengo una experiencia muy común a la de muchos niños en la tierna edad de 7, 8, 9 años de salir al campo y de sentirme atraído pues por los fósiles de conchas marinas que encontramos en muchas provincias españolas, concretamente en mi caso pues por donde me llevaban mis padres, la provincia de Teruel, la provincia de Castellón, donde me crié, y eso generó pues un cierto interés. Luego, por otra parte, yo tenía la fortuna de que un tío mío trabajaba en París como dibujante y precisamente entre los trabajos que le encargaban era dibujar dinosaurios que me enviaba ocasionalmente y claro, a un niño de pocos años y del ámbito rural, pues recibir esos dibujos enviados desde París me produjeron una fascinación. Uh-huh. Que luego con el tiempo pues han resultado ser pues mi dedicación profesional, cosa que en aquel momento estaba muy lejos de imaginar.
¿Por qué a los niños les gusta tanto eso de los dinosaurios? Yo tengo un hijo que está loco con el asunto y muchos de sus compañeros, quizá porque lo ven en la tele o porque hay algo metido dentro de nuestra ADN que nos comunica con ellos.
Pues es que no sé, esto me lo he planteado muchas veces, pero no sabría dar una respuesta contundente, porque cuando tenemos un cierto conocimiento de los dinosaurios, aunque sea una tierna edad, animales, muchos de ellos gigantescos, aunque no todos, porque también los hubo pequeños, pero nos impresionan los, especialmente los gigantescos, y sabemos que desaparecieron, que se extinguieron en su mayor parte por un evento catastrófico, en fin, cuando vamos conociendo este dato de los dinosaurios, yo comprendo que nos puede apasionar, interesar y fascinar, pero es que resulta que los niños, incluso antes de tener esa capacidad de conocer estos hechos relevantes del pasado, desde la más tierna infancia se sienten atraídos por los peluches, por los dibujos animados, por las películas, por los recortables de dinosaurios, incluso antes de tener la capacidad de razonar que fueron animales fantásticos. Por lo tanto, tienen un poder de seducción que se escapa a mi entendimiento.
¿Será que lo llevamos metido en los genes? Derivamos de ellos, dicen algunos. Cuéntame, ¿cómo desaparecieron? ¿Se sabe por fin que fue debido a esa gran destrucción, al meteorito que llegó?
Sí. Sabemos que hace 66 millones de años hubo un evento catastrófico y que en un panorama, el final del Cretácico, en el que pasaban muchas cosas incómodas para los dinosaurios, cambios climáticos, erupciones volcánicas, cambios en la configuración de los continentes y de los mares, realmente era una época incómoda, y entonces cae un gran meteorito, genera una catástrofe planetaria y les da un meneo a los dinosaurios terrestres, porque no olvidemos que las aves que tenemos hoy en día por doquier, de hecho son los vertebrados de mayor éxito, pues técnicamente hablando son dinosaurios.
¿Sí?
O sea que realmente, sí, cuando nos cenamos un pollo o nos comemos un pollo asado,
¿estamos comiendo un dinosaurio?
Nos estamos comiendo un dinosaurio, efectivamente. Lo que sucede es que el meteorito extinguió a todos los dinosaurios terrestres, a los Diplodocus, a los Tyrannosaurus, a todos estos. Bueno, Diplodocus ya se había extinguido antes, pero digamos los animales de ese porte, ¿no?, de ese aspecto, los que caminaban por tierra, porque nunca hubo dinosaurios en el mar, ni tampoco voladores. Los animales que vemos en las películas de dinosaurios, los pterosaurios, pterodáctilos, son reptiles, pero no eran dinosaurios. Los dinosaurios verdaderos eran solo terrestres, con la excepción de las aves. Las aves son descendientes directos de los dinosaurios. Ya existieron, ya convivieron con los dinosaurios terrestres, y cuando se extinguen por la caída de este meteorito, las aves, sin embargo, sobreviven y llegan hasta nuestros días.
Vamos a aprender esta noche mucho contigo, Luis. Igual te fichamos para que nos cuentes cosas de los dinosaurios, ¿eh?
O de la cena.
¿O de la qué?
O de la cena, de cenar dinosaurios.
Ah, vale. Dime, ¿durante cuánto tiempo vivieron los dinosaurios en este planeta? ¿Y de alguna manera son nuestro origen, el origen de la historia de los seres humanos?
Bueno, los dinosaurios estuvieron aquí, aparecen hace aproximadamente 230 millones de años y se extinguen hace 66 millones de años. Durante todo ese tiempo han estado reinando, en cierto modo, los medios continentales, terrestres. Y los dinosaurios aparecen a la vez, curiosamente, que los mamíferos. Nosotros descendemos, somos mamíferos, y los dinosaurios y los mamíferos aparecen prácticamente a la vez, hace 230 millones de años. Únicamente los mamíferos durante muchísimos millones de años fueron pequeñitos y alcanzaron tamaños grandes y una diversificación mucho mayor cuando se extinguieron los dinosaurios.
Luego te pregunto por el origen de nuevo. ¿Cuál es la razón de para que se hicieran tan grandes, tan gigantescos? He visto algunos de veintitantos metros.
Bueno, es un gran debate. Ahora mismo están muchos equipos de investigadores intentando descifrar por qué se hicieron tan gigantescos los que se hicieron grandes. Porque hay otros que fueron del tamaño de un pavo. Y realmente, a ciencia cierta, pues no lo sabemos todavía. Teniendo en cuenta que lo del gigantismo es un concepto relativo, porque nosotros mismos, los humanos, somos seres gigantes comparados con la media de tamaños de los organismos que hay en el planeta, que la inmensa mayoría son microorganismos.
Qué curiosa forma de verlo, ¿eh?
Sí.
Los huevos, el otro día, estando por allí por Dinópolis, me di cuenta, me lo contaba también mi hijo, que hay diferentes tipos de huevos. Si eran carnívoros, tenían el huevo de una manera. ¿Y por qué esa diferencia? Y cuéntame cómo es la diferencia.
Bueno, se hacen cortes, se hacen secciones de la cáscara del huevo, se miran al microscopio y al igual pues que los carnívoros tienen dientes diferentes de los herbívoros, pues sus huevos también tienen diferencias. Según la estructura de la cáscara se puede saber incluso si es de un dinosaurio o no, por ejemplo si es de una tortuga o es de otro tipo de animal.
Ya, pero había...
Es un rasgo genético, cada animal produce unos huevos, los grandes grupos de animales con unas características típicas, como podría ser que tengan unas garras típicas o que tengan una cola típica.
Ya, pero me refería...
Es una clave, es un documento de identidad que nos permite aproximar al grupo de dinosaurios.
Ya, me refería que veía que en algunos lugares había huevos esféricos, redondos, y otros eran ovalados, y según la diferencia eran herbívoros o carnívoros. ¿Tiene algo que ver?
Ah, bueno, sí, pero como habitualmente no encontramos huevos enteros más que en yacimientos excepcionales, la técnica se ha depurado incluso a poder reconocerlos con un pequeño fragmento. Por eso te explicaba lo de hacer las láminas, las secciones de microscópicas. Pero efectivamente los huesos de dinosaurios carnívoros son más bien alargados y los huesos de los huevos de dinosaurios saurópodos son esféricos, como pequeñas pelotas de infantiles, porque no eran muy grandes, ¿eh? Aunque el dinosaurio fuera muy grande, los huevos no eran muy grandes.
Cuando uno habla de dinosaurios, piensa Jones en África, en Estados Unidos. No se imagina que en España tenemos yacimientos increíbles y que este es un país que se ha convertido en una potencia paleontológica gracias quizá a trabajos como el tuyo y tus compañeros, ¿no? ¿Hubo dinosaurios en España? ¿Muchos dinosaurios en España?
Muchos dinosaurios en España, efectivamente, y conforme en los últimos años, muy recientemente, por fortuna, pues se ha podido promover distintos equipos de investigación en España, pues los hallazgos se han multiplicado. Realmente los dinosaurios han estado ahí durante millones de años, pero es necesario buscarlos, encontrarlos, prepararlos en el laboratorio e investigarlos para que los podamos conocer. Y por suerte ahora hay varios equipos trabajando en España, entre ellos el que yo dirijo en la Fundación de Dinópolis. Y es que además de haber muchos, cosa que es una gran satisfacción, la península ibérica tiene una posición emblemática, y es que hace la época en la que vivían los dinosaurios, que bueno, vivieron durante muchos millones de años, pero en algunos de estos momentos los continentes estaban muchísimo más próximos de como están en la actualidad. Había un único continente que se llamaba Pangea y que se fue rompiendo, o sea, todas las masas continentales estaban juntas. Es como si ahora empujáramos pues América, África, Asia, los empujamos en dirección hacia la península ibérica y los juntamos todos, y entonces veríamos cómo la península ibérica ocupaba el centro de ese continente. Conforme se empezaron a fracturar, a romper, se abrió el océano Atlántico, se rompió en sentido norte-sur el continente africano, se separó del euroasiático, pues entonces España y Portugal eran una zona de paso entre distintos continentes. Para pasar pues de Europa o Asia hacia África, pues había que pasar por la península ibérica, y lo mismo para intercambiar faunas entre el continente americano, que se estaba separando del europeo. De modo que la península ibérica no solamente es un lugar con dinosaurios muy numerosos y muy interesantes, sino que además puede servir para explicar las migraciones de los mismos en determinados periodos del tiempo geológico.
Qué curioso. Dime lugares donde hayáis encontrado dinosaurios. Vamos a las pruebas ya. Aunque este era un lugar de paso, hay zonas en la península donde hay más abundancia de estos restos, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso está en relación con los terrenos geológicos, de modo que por poner un ejemplo descorazonador, pues donde hay granitos, y en gran parte de la península ibérica hay granitos, rocas plutónicas, pues ahí no hay dinosaurios.
¿Por qué?
Porque son rocas que tienen un origen del interior magmático de la corteza terrestre, y entonces pues se forman por la aparición en superficie de magmas incandescentes, que evidentemente si en algún momento hubo algún dinosaurio paseando por ahí, pues el propio magma lo fulmina. Hay que buscar rocas sedimentarias, rocas formadas por acumulación pues de arenas, de limos, de barros, tengan una antigüedad entre hace 230 millones de años y hace 66 millones de años, es decir, en la época en la que vivieron los dinosaurios, y que fueran susceptibles de acoger la vida, de que pudieran caminar por allí, reproducirse, alimentarse estos tipos de animales y finalmente que fueran capaces de fosilizarlos. Como digo, esto sucede pues en arenas del lecho de un río, en zonas marginales de un lago, en los tarquines que hay terrenos blandos donde pueden quedar atrapados o donde al morir un animal puede quedar sepultado por una crecida del lago. Es decir, que necesitamos rocas geológicas que hayan podido sustentar la vida y que hayan favorecido la fosilización de los restos, ya sean pues los huesos, restos de piel, los huevos, y que los hayan conservado para que lleguen hasta nuestros días. En definitiva, necesitamos unas condiciones geológicas determinadas. Uh-huh. Y la península ibérica tiene condiciones geológicas variadas.
Ya.
De modo que no encontramos dinosaurios en toda la península, pero sí en muchas partes de ella.
Cuéntame algunos lugares.
Bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, en España y empezamos por el norte, pues podríamos encontrar dinosaurios pues en Asturias, en La Rioja, en Burgos, en Soria, en toda la cordillera ibérica en general, provincias de Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellón, Cuenca, y también en el Pirineo aragonés, en el Pirineo catalán, en la zona del condado de Treviño. Bueno, realmente en lo que sería, si dividiéramos a grandes rasgos la península con una diagonal, más o menos desde Asturias hasta Murcia, pues todo lo que nos queda arriba, ¿no?, hacia en la parte noreste de la península, es una zona bastante susceptible de encontrar dinosaurios, y tenemos pocos datos, pocos restos en lo que sería la parte suroeste de esta hipotética línea que hemos trazado, ¿no?
Hacia Andalucía, por Doñana y por esa zona no se han encontrado. Extremadura.
No los tenemos, no los tenemos.
Qué curioso. Dime qué tipos de dinosaurios han encontrado, qué tipos de dinosaurios vivían por aquí, por la península. ¿Muy grandotes?
Bueno teníamos tenemos dinosaurios de muchas edades diferentes. Tenemos dinosaurios del Jurásico, del Cretácico, y dentro de cada uno de estos grandes grandes periodos de edad, pues fueron cambiando, evolucionando, dando lugar a formas nuevas o bien recibiendo inmigrantes. De modo que depende del momento en el que nos estemos fijando. Nos podemos fijar hace 150 millones de años y tendríamos unos determinados tipos de dinosaurios, o nos podemos fijar hace 100 millones de años y tendríamos otros diferentes, o hace 60 y tantos millones de años, 70, tendríamos otros mucho más modernos. Pero a grandes rasgos, los tipos de dinosaurios que teníamos son los que podemos imaginar fácilmente si tomamos cualquier manual, ¿no? Pues los grandes, los dinosaurios gigantescos, claro que sí, los de cuello largo y cola larga, que caminaban a cuatro patas, comedores de plantas y que alcanzaban tamaños espectaculares, ¿no? Destacando en España el dinosaurio que encontramos en Teruel, que estimamos que mediría 35 metros de largo, es el más grande encontrado en España con diferencia.
¿El turiasaurio es ese que encontrasteis?
Exactamente, pero era relativamente común encontrar en cualquier lugar de estos yacimientos españoles pues dinosaurios de 18 o 20 metros de largo. Luego, aparte de estos, tenemos también dinosaurios ornitópodos, que son más modestos en tamaño, unos 8 metros de longitud, también comedores de planta, se desplazarían a cuatro patas, en ocasiones podrían incorporarse en las dos patas traseras. Tenemos dinosaurios con placas, los de la familia de los estegosaurios, que tienen placas triangulares en el lomo, en el dorso, y algunos pinchos, y por supuesto también dinosaurios carnívoros de diversos tamaños, incluso algunos grandes también, y acompañados de dinosaurios de menor tamaño, menos espectaculares o menos conocidos, del grupo de los ipsilofodóntidos, pero que serían pequeñitos, serían pues como un pavo. Si a un pavo le ponemos una cola muy larga y un cuello larguito, pues tendríamos dinosaurios parecidos a esa configuración anatómica.
O sea, que teníamos casi para elegir tamaños y variedad de formas, ¿no?
Efectivamente, porque están bien representados distintos ecosistemas que han permitido reflejar efectivamente una muestra de lo que allí había, tanto dinosaurios grandes como pequeños, tanto carnívoros como comedores de plantas, tanto gigantescos como acorazados, y no solo dinosaurios. En esos yacimientos encontramos eventualmente también cocodrilos, tortugas, peces, invertebrados, es decir, es muy interesante que en muchos yacimientos, y plantas también, restos de vegetales de diversos tipos, de modo que nos permiten reconstruir cómo fue el ambiente, aunque nos llaman muchísimo más la atención los dinosaurios, pero como paleontólogos que somos, tanto nos ayuda a reconstruir un paisaje del pasado, un gigantesco dinosaurio, como un diminuto invertebrado que vivió con él.
Ya, apasionante de tu trabajo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
¿Había tiranosaurios rex por aquí por España?
No lo sabía, precisamente porque tiranosaurus rex... Había un tatarabuelo, habría los antecesores de los Tyrannosaurus rex, de los primitivos tiranosáuridos, proceden de cuando los continentes estaban unidos. Lo que sucede es que, si nos imaginamos una familia de primitivos tiranosáuridos, vivían por todo ese continente, ¿no? Podían moverse libremente porque no había separación de mares. Cuando el continente americano empieza a separarse, se rompe esta gran grieta que es el Océano Atlántico, se va abriendo poco a poco, y el continente americano poco a poco se aleja de España, poco a poco. Entonces, algunos de estos animales, en principio de la misma especie, han quedado en la parte europea, por llamarlo así, y otros han quedado en esa balsa, esa especie de balsa a la deriva, que es el continente americano. Conforme se van separando geográficamente, van pasando también el tiempo, van pasando los millones de años. Y entonces en cada una de estas placas, de estas, si consideramos que cada uno de los continentes fuese como una barca, pues van teniendo descendencia en Europa y también en Norteamérica, pero van evolucionando de manera diferente. De modo que lo que hace unos cuantos millones de años era una misma especie, luego desemboca en que en Estados Unidos y Canadá, bueno, Norteamérica, encontramos Tyrannosaurus rex, y aquí en Europa encontramos otros carnívoros muy parecidos, de tamaños semejantes, pero que no son Tyrannosaurus rex, son como bisnietos, se parecen, pero no son los mismos.
A punto de terminar, porque no quiero entretenerte mucho más, tengo aquí unos datos, le decíamos en la introducción, que se habían encontrado en un lugar llamado Hueco de Fuentes, en Cuenca. Haciendo las obras del AVE, encontraron un yacimiento increíble con más de 8.000 restos, ¿no? Uno de los más importantes de Europa.
Sí, es del Cretácico Superior. Son dinosaurios. Nosotros aquí, muy cerca de ese yacimiento, en Río Deva, donde encontramos Turiasaurus riodevensis, estamos hablando del Jurásico Superior, y a muy pocos kilómetros, en Fuentes, en la provincia vecina de Cuenca, se han encontrado este yacimiento también importantísimo, pero en el tiempo muy separado, porque es Cretácico Superior, de modo que, curiosamente, en zonas muy próximas geográficamente, encontramos un tesoro, en este caso dos tesoros, que nos ayudan a descifrar dos momentos distintos de la historia de la vida en la península ibérica.
¿Tenéis apoyos para la investigación?
Tenemos apoyos y tenemos preocupación, por como todo el mundo tiene...
Pues la crisis, ¿no?
Tiene preocupación porque, aunque la investigación en paleontología no es excesivamente costosa, no exige demasiados aparatos, pero sí exige muchísimas horas y equipos de especialistas que estén continuamente en el campo, en el laboratorio, investigando, y los tiempos pues no son los mejores, pero confiemos en que podamos mantener, pasar esta travesía en el desierto y volver a retomar con énfasis unas investigaciones que, por otra parte, ponen a España en un lugar primordial en el panorama de la paleontología de dinosaurios mundial, y precisamente en un tema que tiene tantísimo interés popular. Aquí mismo en Teruel hemos alcanzado más de 2 millones de visitantes a Dinópolis en apenas 10 años, que eso demuestra que la investigación no solamente sirve a completar el conocimiento de la vida en el pasado, no solamente es un logro del conocimiento de saciar cómo funciona el mundo natural, sino que además es un elemento que permite desarrollar socioeconómicamente una zona gracias a la captación de este interés, que es universal.
Casi la última pregunta. No sé si conoces las piedras de Ica. Hay unas piedras en Perú donde se muestra una humanidad que convivió con los dinosaurios. ¿Es posible esto, Luis?
No.
Es una locura.
Hay muchas fábulas, fantasías y esa fascinación que tenemos por seres del pasado, nos puede llevar a interpretar a los dragones, a animales fantásticos, grifos. Bueno, esto va inherente un poco al intelecto humano. Pero los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años y los primeros homínidos, bueno, depende a lo que queramos considerar homínidos, pero como poco están separados 60 millones de años, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que, como digo, las aves son dinosaurios reales a todos los efectos y que estamos conviviendo con lo que técnicamente llamaríamos dinosaurios avianos, ¿no? Con las aves. Pero los dinosaurios gigantes que caminaban a cuatro patas con esos cuellos largos, colas largas, o los Tyrannosaurus rex y todo este complejo de dinosaurios clásicos, jamás convivieron ni de lejos con seres humanos.
¿Te dedicas a dar clases, Luis?
Pues eventualmente sí, he sido profesor asociado de a tiempo parcial en la universidad, pero doy muchas charlas y estoy en contacto continuamente con la gente.
Se nota. Gracias por esta lección que nos has dado. Yo quiero ir con vosotros algún día a uno de esas.
Cuando quieras.
Me encantará ver cómo desenterráis.
Me has dicho que estuviste, ¿no?
Sí, estuve viendo, pero quiero ir a uno de esos yacimientos para ver cómo lo hacéis, estar con vosotros y excavar y sentir eso, la historia y cómo se va desvelando ante los ojos, que debe ser algo apasionante.
Bueno, pues nada, a ver cuándo tienes mi contacto, a ver si lo hacemos coincidir, y yo encantado de mostrarte todo esto.
Y yo más. Forma de contacto, Luis, con vosotros, con la Fundación y con vosotros.
Muy bien.
Forma de contacto, digo, ¿tienes alguna página web o algo?
Ah, sí. www.dinopolis.com.
Sí.
Esa es la más popular. Y luego tenemos www.fundaciondinopolis.org.
Sí.
Que es un poquito más técnica, para que ahí informamos de un poco de a qué congreso, en qué congresos estamos o qué últimos trabajos hemos presentado. No es muy amable con el usuario, pero bueno, hay información para los que quieran saber un poquito más.
Ahí están, para los interesados. Luis Alcalá, gracias por haber estado con nosotros, por este viaje que nos has dado hacia el pasado y por mostrarnos esos increíbles animales, y sobre todo que España es una potencia también en todo esto, en la paleontología.
Muy bien, muchas gracias. Es un placer comunicar con la sociedad, que a fin de cuentas es quien financia todas estas investigaciones, en nuestro caso pues a través del Gobierno de Aragón y otras instituciones, y creo que es de ley que luego disfrutemos todos de lo que hemos invertido.
Así tiene que ser. Gracias, Luis, fuerte abrazo, te veo prontito.
Bueno, un abrazo.
Hasta pronto.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Solo ahí, desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Después de esa búsqueda de los animales más grandes del planeta, curiosamente en nuestro país, seguimos adelante camino mientras esperamos en este programa especial la llegada de los Reyes Magos. Y a veces en la historia del Espacio en Blanco nos hemos encontrado con individuos que nos han contado extrañas experiencias. La que queremos rememorar esta noche es una de ellas. En relación con el mundo extraterrestre, y nuestro invitado, el que vais a escuchar en unos momentos, afirma ser uno de ellos, un híbrido. Recupera esta historia, este recuerdo, nuestro compañero Ramón Álvarez, y escuchadla, veréis qué curiosa. vamos al encuentro de nuestro investigador privado especial que se dedica a bucear en los recuerdos del espacio en blanco, Ramón Álvarez, hasta Barcelona. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Nid. Pues muy bien, Miguel, ahora mismo ya a estas horas revisando correos y peticiones de los oyentes que me van llegando y demandando más recuerdos del espacio en blanco.
¿Se te pasó el cabreo del EGM del otro día?
Sí, porque como has podido observar que te he mandado algunos mensajes de oyentes de todas las provincias españolas y ya se me ha pasado un poquito.
Hay que decir comunidades, que si no luego nos regañan. Comunidades españolas, comunidades de este país. Hoy vamos a hablar de dónde surge la idea de este Recuerdos del Espacio en Blanco de hoy, porque yo me había olvidado ya de este personaje. Y te digo, nunca me había visto tan duro con un invitado como lo que vamos a escuchar hoy. Yo no suelo ser duro con los invitados, pero le dimos caña, ¿eh?
Sí, se le dio caña y en este corte que está editado, que se para los oyentes, que no es de los momentos más cañeros que hay, digamos, ¿no? Porque como tú más le dijiste en más de una ocasión, si nos damos cuenta de que nos engañas, te vamos a dar leña.
Sí.
Y así fue. Y soy testigo y quiero decir que aquí, aparte de estos cortes, coincidiste con él en algún programa de televisión. Y la verdad que si tú no lo recuerdas, yo sí que me acuerdo y tengo la grabación en DVD, le metiste caña y la merecía, desde luego.
Bueno, no solemos dar caña a nadie.
Bueno.
Pero en este caso...
En este caso, sí.
Algo se trasluce. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Quién es el personaje que llega?
Este hombre, no sé, de momento no vamos a decir nombre si te parece, o tú lo que has comentado lo dices, Miguel,
sí. Pero
era un personaje que presentaba como un ser híbrido.
¿Un ser híbrido?
Un ser híbrido terrestre y medio alienígena.
Sí.
Su madre es terrestre y su padre, cuyo nombre es Mananiel, pues es de Europa.
¿Mananiel?
Mananiel. De Europa, pero no del continente europeo, sino del satélite de Júpiter, nada menos.
Ah.
No sé si te acuerdas. Luego decía él que de niño estaba acompañado siempre de pequeños seres que jugaban con él.
Sí, eso sí lo recuerdo.
Unos seres cabezones, palabras textuales, ¿eh? Bajitos, delgados, ojos grandes, sin nariz y sin labios.
Sí.
Que curaba a los animalillos. Este personaje da un cambio en su vida. Tú recordarás, Miguel, que a raíz de un accidente de tráfico muy grave,
ocurrido
el 11 de diciembre del 89 en Soria, pues da un vuelco en su vida.
Sí, y de repente recuerda que es un ser medio híbrido o él ya lo sabía desde el principio.
Lo recuerda en ese momento.
Sí.
En ese momento él cree, cuando ve a estos personajes pequeñajos que le visitan en casa y que juegan con él y que curan a los animalillos, él cree que eso es normal, es habitual, ¿no?
Uh-huh.
Es luego cuando él está hospitalizado, le curan de sus graves enfermedades, como hacían con esos aquellos animalillos, es cuando él toma conciencia, ¿no? Y dice, caramba, esto no es normal.
Primeros datos de este personaje que se acercó al espacio en blanco en este tiempo de los recuerdos que estamos recuperando hoy. ¿Y qué pasó?
Pues en la tercera noche de su ingreso, estuvo 5 días en un hospital de Madrid, pues estos mismos seres que jugaban con él cuando era niño curaron sus heridas de forma milagrosa, y a partir de ahí es cuando comienza su misión, que consiste en un trabajo que está contenido, según él, en un manuscrito de extrañas características, manuscritos que ha de transcribir y que le entrega a un señor que se llama Gabriel y que él lo identifica como el arcángel San Gabriel, nada más que nada menos. Son unos papeles que él dice, además, que es como un ente vivo. Recordarás,
sí, el episodio. Que de repente cambiaba, me parece, las letras dependiendo de lo que quisieran comunicar.
Exacto. Era un material, pues, que según decía, pues no pesaba, no era irrompible, pero bueno, que nunca lo llegó a mostrar, ese material nunca lo llegó a mostrar en ningún sitio, ¿no?
A mí me enseñó algo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque le pedí tanto, le insistí tanto que algo enseñó, pero ya te contaré ahora, micrófono cerrado. Espera un poquito.
Vale.
Personaje medio híbrido, contamos la historia en el espacio en blanco y anunció que iba a haber un contacto con estos seres supuestamente extraterrestres en Atlixco, en México, y que estos seres, él iba a estar allí, y que estos seres de alguna manera iban a corroborar la historia que él contaba, ¿no?
Exacto. Ahí vino quizá la decepción, ¿no, Miguel? Porque él era concretamente el 27 de noviembre del año 2000, cuando esta persona pues convoca a los medios, como tú recordarás perfectamente, y pues para eso, para observar un aterrizaje en un pueblecito de México, como tú bien has dicho, las faldas del volcán Popocatépetl, en Atlixco, Y quiero recordar que hubo un equipo del programa que estuvo allí.
Sí, nosotros teníamos un equipo. De hecho, pensábamos otros viajar, no porque lo dijera este personaje, sino porque coincidía con uno de nuestros viajes a México, pero no pudimos hacerlo por una serie de cuestiones familiares, también como él aducía, pero sí mandamos un equipo de gente, compañeros mexicanos y otros españoles que estuvieron por la zona viendo qué ocurría. Curiosamente, en el volcán Popocatépetl y en los alrededores, en Atlixco, como es este pueblo, esta ciudad, se ven multitud de luces. Nosotros hemos estado algunas veces allí y se ven muchas luces salir del volcán. Es una zona caliente para el mundo ovni, ¿verdad?
Es una zona que desde años, pues como tú dices, no pretéritos, pues siempre es una zona bastante caliente sobre el fenómeno. Y bueno, ahí había un encuentro en lo que él, como comentaba, pues convoca a los medios. Y tú sabes que también había un matrimonio de español, de Madrid. No, de Madrid, no, perdón. De Cádiz, quiero recordar.
Sí.
Que tenía que también había quedado con él y tenían que acudir allí. Y creo que, bueno, como todos sabemos, pues no ocurrió absolutamente nada.
Bueno, vamos a escuchar ese corte, ese trabajo que tú has recuperado del espacio en blanco, la entrevista que le hicimos, y decimos el nombre del personaje.
Digo, Miguel.
Saulo Sabas, se hacía llamar Saulo Sabas. Saulo Sabá, y él decía que era, aparte de un ser híbrido, una especie de reencarnación de uno de estos maestros, pues no sé si de los que acompañaron a Jesucristo, hasta incluso el mismo Jesucristo, ¿no?
Bueno, sí, yo no lo escuché decir nunca que él fuera esa reencarnación, pero sí que lo dejaba caer de vez en cuando. Él a veces lo que sí que dijo una ocasión, que él más identificaría, pero poniendo muchas distancias, sí que decía a Juan Bautista, ¿no?
San Juan Bautista, sí.
Sí, es lo que él se identificaba un poco más, pero eso sí, ponía, por favor, que marcando todas las distancias del mundo, ¿no? Pero que, sí, sí. Vale. Pero bueno, de la forma que dejaba caer las cosas, daba a entender de que él era como, además que últimamente él comentaba que se le cambiaba cada vez que se levantaba por la mañana de la cama, se miraba al espejo, Y su rostro iba cambiando, iba mutando. No sé si recuerdas ese episodio.
Sí, sí, me recuerdo que se asombraba de la forma que veía en el espejo. Vamos a escuchar lo que ocurrió. Él había hecho todo ese planteamiento, nos había citado en Atlixco esa fecha, 17 de noviembre del 2000, iba a aparecer un ovni, iba a bajar, iba a estar él allí, iba a corroborar y a certificar esos seres de otros planetas que él era la persona que decía, y ocurrió esto.
Vamos con más temas en este espacio en blanco especial hoy desde Sevilla. Vamos con más temas. La pasada semana, hace dos semanas creo que fue, cuando presentamos a un personaje, Saulo Sabá, que decía ser un híbrido entre seres terrestres y extraterrestres. Y la pasada semana le pedimos una prueba y decía que el día 27 de noviembre, este lunes pasado, iba a haber un contacto con esos seres extraterrestres en un determinado lugar de México. Ahora enseguida os damos noticias de lo que ha ocurrido. Hemos estado durante toda la semana buscando los protagonistas, tratando de comunicarnos con México, tratando de hablar con Juanjo Benítez, que iba a estar en esa supuesta cita con seres extraterrestres, con el editor del libro, y por fin hemos localizado a Saulo Sabá. Buenas noches, Saulo.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
¿Estás en España?
Sí, ahora mismo, sí.
¿En Madrid?
Eso es.
Estás en España, en Madrid. ¿Qué ha ocurrido? Día 27 de noviembre era la cita que tú nos habías dado como una prueba, una gran prueba, de esos seres extraterrestres. Espera que haga un resumen, que iban de alguna forma a demostrar que era verdad lo que estabas contando, ¿cierto?
Ciertamente.
Y que todo iba a ocurrir en Atlixco, en México, donde iba a venir una nave que iba a poder ser vista, una nave espacial extraterrestre, sí. Que iba a poder ser vista por toda la gente que allí estuviera, incluso filmada por cámaras de televisión, y de donde iba a bajar un ser extraterrestre también, que iba de alguna manera a decir que era cierto, o a corroborar que era cierto todo lo que tú contabas.
Ciertamente, sí, así es.
Día 27 de noviembre, ¿eran las 9? ¿Qué hora era la cita?
Era las 19 horas, a las 7 horas concretamente de la tarde, hora local de allí.
Hora mexicana. Tú no tenías pasaporte, nos contaste, no tenías tampoco billete de avión, no lo dijiste. Yo no sé si tú lo dijiste en antena o lo dijiste en televisión.
Que en televisión,
sí. Te iban a venir a buscar a esos seres extraterrestres y te iban a llevar en una nave espacial hasta allí. No ibas ni siquiera a necesitar pasaporte, ni billete de Iberia, ni de ninguna otra compañía aérea para llegar.
Por supuesto.
¿Qué ha ocurrido? Hoy es viernes, han pasado unos cuantos días, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, pues, Miguel, yo tenía un problema de extrema gravedad aquí en España antes de avisar del encuentro concreto que se ha producido, y lógicamente yo estaba expectante también entre lo uno y lo otro. No obstante, aunque me consta que ellos, y con toda seguridad, ciertamente han estado allí en Altelisco, el hecho de que yo no vaya no implica que ciertamente no se vaya a producir el encuentro.
Pero Saulo, espera, yo tengo que defender a nuestros oyentes. Sabes que aquí somos muy respetuosos, hemos sido respetuosos contigo, hemos querido la historia. Es una ciudad así. Nos estás contando que ellos han estado ahí, pero tú no has estado. Eso no hay quien se lo trague ya, ¿no? ¿No crees?
No. Vamos a ver, Miguel. Lo uno no quita lo otro. Vamos a ver. El hecho de que yo no esté allí no implica que ellos no vayan a ir. Es como si yo te digo mañana que en Sevilla me voy a encontrar con, no sé, contigo, ¿no? Y tú vas allí. El hecho de que yo no vaya no implica que tú no vayas a esperarme.
Sí, pero no era un contacto extraterrestre normal, sino que era un contacto extraterrestre que servía para demostrar que tu historia...
No. Era cierta. Vamos a ver. Yo conté que ellos vienen de forma fehaciente, que corroborará mi historia, el hecho de que ellos vendrán, así es. Lógicamente, uno de ellos...
Sí, iba a bajar en esa nave, que no hemos visto nada, no ha ocurrido nada. Nuestros compañeros en México todavía no nos han dado todas las informaciones, nos han dicho que no habían podido captar nada, que no había pasado nada.
Bien.
Espera, para ser más serios, vamos a intentar acabar de conectar con ellos, si podemos en este programa, sino en el siguiente,
sí,
para que nos cuenten lo que ya ocurrió, porque hay un equipo nuestro desplazado a la zona.
Sí.
Pero si tú no estuviste, la historia no es ya como tú nos habías contado, porque no bajaba ese ser extraterrestre que iba a decir que tú eras quien eras, no iba a estar ese ser extraterrestre aquí en España, que es lo que tú prometiste.
Es que va a venir, vamos a ver. Ciertamente, de hecho, yo creo, y para que las cosas se puedan negar antes de, vamos a decir, antes de producir la sensación de que esto no se ha producido, esto sería constatar algo todavía no constatado. Es decir, de entrada, el hecho de que yo no estuviera implica solamente, única y exclusivamente, que yo tenía un asunto grave, familiar, de extremísima gravedad, que a última hora, inclusive yo, para precisamente a más certeza poder estar allí. De hecho, pedí incluso el pasaporte para que la estancia allí no me pudiera implicar problemas con las autoridades mexicanas, y lo hice todo con muchísima prisa, es decir, lo hice en el sábado y en el mismo sábado me dieron un pasaporte que me iba a dar para 3 días aproximadamente una estancia por lo menos legal en ese país.
Bueno, ¿te parece un poco raro que plantees todo un follón como has liado? Quizá también por culpa nuestra, que te hemos dado un poco de cabida. Digas que vas a ir a ese contacto, que va a aparecer una nave, que va a venir un ser extraterrestre para probar que lo que tú cuentas es cierto, y luego el principal protagonista, que eres tú, no vaya.
No fui al punto de encuentro porque no era necesario ir a México, en tanto en cuanto yo entiendo que cuando baja una nave, que es visible para todos, no es necesario que yo esté para que alguien desde México te diga a ti, Miguel, como además me constaba que ahí estaban dos personas esperando el encuentro. Lógicamente, yo entiendo que esas personas ya van a dar fe de la aparición de la nave, con lo cual no es necesario que yo estuviera.
Disculpa,
sí,
Saulo.
Discúlpame
un segundito, Saulo. En México, y más en esa zona, en Atlisco, se están dando avistamientos de ovnis desde hace montones de años. Es como decir, espera, es como decir que en Canarias uno va a ver cosas misteriosas y que eso es la prueba que andamos buscando. Hace muchos años, espera, déjame que te diga dos cositas simplemente. Hace muchos años montamos también toda una historia, toda una parafernalia creyendo en grupos de contacto. Uh-huh. ¿Sabes lo que nos dijeron al final? ¿Por qué no habían venido? Porque no llegaron a ser extraterrestres, evidentemente. ¿Sabes lo que nos dijeron que había pasado?
Sí,
que se les había estropeado un tornillo o una pieza de la nave extraterrestre. En tu caso, la historia, tu excusa es más particular, es más personal, nos la tenemos que creer, pero no nos sirve. Espérame, déjame que termine.
Sí, sí.
Representando a todos nuestros oyentes, no nos sirve la historia que nos has contado.
Vamos a ver.
Y tengo que ser así de... Y no tenemos mucho tiempo hoy para hablar. Simplemente quería que nuestros oyentes supieran que no ha pasado nada. Queríamos hoy que nuestros oyentes supieran lo que pasaba, lo que había ocurrido. Yo te digo a nivel personal que me siento decepcionado porque no has cumplido las expectativas que habías creado. Simplemente decirte eso.
Bien,
emplazamos a que estés en el programa para dar explicaciones.
Claro.
Y eso, declaraciones extraordinarias, pruebas extraordinarias, va a ser... Te dije además, te avisamos que si esto era mentira, íbamos a ir a por ti.
Perfecto.
Nos sentimos...
Acuérdate que la verdad con mayúsculas siempre termina pisando las verdades pequeñas.
Ojalá sea así. Por el momento estamos decepcionados contigo. Gracias, Saulo.
No te preocupes, estoy contigo.
Un abrazo fuerte, estamos en contacto.
Hasta luego.
Ramón, ya te digo, yo nunca había estado, hemos escuchado ese fragmento con Saulo Saba, este curioso personaje, y yo pedí disculpas de nuevo, lo pedí en su tiempo, ¿no? Nunca he estado tan duro con un invitado, pero no me gusta que nos engañen, y sobre todo cuando le das cancha y avisas, ¿no? Como ya le avisamos a él, ¿verdad?
Claro, lo avisaste en muchas ocasiones, en diferentes emisiones, porque estuve en el programa varias veces, y yo te escuché decirlo muchas veces, oye, sé noble, sé auténtico, porque no vamos a consentir que engañes a los oyentes o a mí, etcétera, ¿no? Y que sepas que si esto ocurre, pues vamos a ir a por ti, además, ¿no? Y yo creo que se lo he visto muchas veces en Miguel en este aspecto. Yo estaba convencido que no, y bueno, hasta a la vista están las pruebas, ¿no?
Y ahí están las pruebas. No fue a México, no ocurrió nada.
No ocurrió nada.
Y bueno, un chasco más. Desapareció de repente, ¿sabes? No sé si estaba en busca y captura, quizás debiéramos hablar con uno de tus compañeros. Estaba por ahí buscado, no sé por qué.
Sí,
pero bueno,
sí.
Saulo Saba se desvaneció como había llegado y de lo que contaba no quedó nada. Ramón, gracias. ¿Había mucha gente que pedía este fragmento?
Sí, muchísima gente. Y también quiero decir, y rápidamente, Miguel, que este corte, del principio de la temporada pasada me la habían pedido, o sea, hace ya mucho tiempo, ¿no? Bien, un año, podemos decir.
Sí.
Y hasta ahora no lo había encontrado. Así que tengo que decir y dar las gracias a las siguientes provincias que lo han pedido, las personas de allí, que ellos sabrán quiénes son, que desde Cuenca, Teruel, Valladolid, Barcelona, Navarra y Guadalajara.
Vale, diferentes partes de España querían escuchar, recuperar la historia de este personaje de Saulo Sabá, y ahí lo hemos tenido gracias al trabajo de Ramón. Ramón, forma de contacto contigo, si alguien quiere más. Primero, bueno, estás controlando todas las descargas, más de 100.000 descargas en ese portal que tú tienes, controlas mensajes de gente que te quiere recuperar algún fragmento del Espacio en Blanco, recordarlo. ¿Dónde tienen que hacer? ¿Cómo tienen que conectar contigo?
En primer lugar, espacioenblanco@rtve.es.
Uh-huh.
Y Misterios de las Ondas, perdón, ramonalvarez@misteriosdelasondas.com. Quería comentar también, Miguel, que sobre todo, que todos los cortes, todos los mensajes que nos van llegando los voy leyendo, y que, bueno, algunos como en esta ocasión, pues me ha costado de localizar, pero que estoy en ello y que todos están ahí en la lista apuntados y en busca, ¿no?
Como buen investigador que eres. ramonalvarez@misteriosenlasondas.com o espacioenblanco@rtv.es. Gracias, Ramón. Si no hablo contigo, feliz año, feliz Navidad y seguimos en contacto, ¿vale?
Igualmente.
Fuerte abrazo. Hasta pronto. Extraña historia la que nos contaba ese invitado, Saulo Saba. Saba decía que era un híbrido de ser extraterrestre y no nos dio la prueba que le pedíamos. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero tenemos mucho espacio en blanco todavía en esta edición especial mientras esperamos a los Reyes Magos. Vayáis muy lejos, la siguiente invitada que llega en la segunda hora nos va a dar una vuelta por el mundo para descubrir algunos de los secretos del sexo, cómo practican el sexo en diferentes partes de este planeta, algunas de las tribus, ya veréis qué interesante. Y después viajaremos hasta Camboya, y ahí ocurrió no hace mucho tiempo, no demasiados años, una espeluznante historia, la de los jemeres rojos. Si os quedáis con nosotros desde allí, desde el mismo Phnom Penh, vais a escuchar algunos de los relatos, ya veréis qué increíbles. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional, no os vayáis muy lejos, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya regresamos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Aquí volvemos para seguir disfrutando hasta las 4 de la radio de la madrugada, aquí en nuestro nuevo año que ya ha llegado. Y a pocos días de que lleguen los Reyes Magos, mientras los esperamos esos Reyes Magos, seguimos con más misterios aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Nuestra siguiente propuesta es un viaje por el mundo. Queremos conocer secretos del sexo en este planeta. Nuestra siguiente invitada nos lo muestra y ya veréis qué tema tan sorprendente e interesante.
El sexo es fundamental para cualquier relación amorosa, pero la satisfacción depende de muchos factores. Uno de ellos es dónde vivimos. La forma de vivir el sexo depende de dónde vivimos. A lo largo de los próximos minutos, os proponemos conocer algunos detalles interesantes de esa fuerza que domina el mundo. ¿Con qué frecuencia se tienen relaciones sexuales en la India? ¿O durante cuánto tiempo se realiza el acto sexual en Nigeria? Los griegos son los habitantes de este planeta que más importancia le dan al sexo. Para el 80% de los griegos, por ejemplo, la sexualidad es muy importante. Incluso en Polonia o en Brasil, ambas en un 79%, el acto de amor juega un papel crucial en la pareja. Un 67% de los españoles considera que el acto sexual es importante en el amor. Los últimos de esta lista son Tailandia y Japón, donde únicamente un 38% de la población considera la sexualidad en la pareja como un factor muy relevante. Hay más detalles curiosos. Por ejemplo, los brasileños y griegos son los que más hacen el amor. Grecia es también el país que lleva la delantera, con 164 veces al año. Los siguientes en el estudio son los brasileños, con su fama de ardientes latinos. Ellos hacen el amor 145 veces al año. Tal vez el clima influya en las ganas de tener relaciones. En España tenemos 110 actos sexuales al año, lo cual nos sitúa en la media mundial. En Estados Unidos lo hacen 85 veces, mientras que en la cola se sitúan los japoneses, que rara vez tienen relaciones sexuales con su pareja, solo 48 veces al año. Otro dato curioso, Nigeria es el país donde más duran las relaciones sexuales. Los nigerianos son los que más tiempo dedican al acto sexual. En este país, las parejas pueden pasar de media 24 minutos haciendo el amor. Le siguen los griegos con 22,3 minutos. En Estados Unidos le dedican 17,7 minutos y en Brasil 21,4. En España el acto sexual tiene una duración de 15,6 minutos, convirtiéndonos en el cuarto país, empezando por la cola. Son ejemplos de las costumbres sexuales en nuestro mundo, pero hay mucho más. Nuestra próxima invitada nos las descubre.
Vamos de viaje por el mundo para hablar de un tema poco habitual en el espacio en blanco. Tenemos a una especialista con nosotros, Rosa Llopis. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí.
¿Nerviosa?
No,
la verdad. ¿Dice que los micrófonos ponen nervioso o a ti no?
No, a mí nada.
¿Estás acostumbrada a salir en la tele?
Estoy muy acostumbrada, además, a hacer directos en la tele y...
Vale, yo me alegro. Nuestras compañeras, Rosa y el resto de las compañeras, dicen que teníamos que tener una sección de sexo en el programa.
Bueno, yo me ofrezco, encantada.
Sí, bueno, vamos a hacer un viaje, si te parece, antes.
Sí.
Te presento como eres sexóloga. ¿Estudiaste también Derecho?
Sí, primero fui abogada durante muchos años, del Opus Dei, además. Corté con mi vida completamente. De hecho, he acabado con toda mi familia, amistades y tal, por hacer la carrera de sexología.
Sí.
Soy experta en sexología, educación sexual, terapeuta sexual de pareja. Por vocación. O sea, sexóloga por vocación.
Me alegro. Dime una cosa, ¿es tan importante el sexo en la relación, en todo el mundo, entre las personas?
Yo creo que dentro de las parejas, el 90%.
Sí.
Para que una relación funcione, sí. Porque yo siempre he dicho, y esto lo he comentado muchas veces con José Miguel Gaona, un psiquiatra al que admiro muchísimo, que ha pasado por el programa, sí, al que admiro muchísimo, siempre hemos comentado que quererse es muy fácil en la vida. Lo difícil es desearse.
Sí, y cuál, bueno, no sé, ¿dónde está la diferencia para ti? ¿Desearse pues sí, tiene implicaciones sexuales?
Sí, exactamente. Ya. Todo esto que siempre hablamos, qué bonito, las parejas que duran muchísimos años, en realidad lo que han tenido es como una complicidad no sexual, sino sentimental. Y eso es muy fácil, quererse, tener ese cariño, lo que se dice la palabra amor incondicional. Pero desearse es muy difícil a lo largo de los años.
Con esta mujer muchas veces nos vamos a escandalizar, lo digo a los oyentes, ¿sabes? No estoy hablando contigo ahora. Así que preparaos, yo no sé lo que va a soltar. Digo una cosa, el sexo siempre ha sido algo misterioso en casi todas las culturas y en la historia. Nuestra religión, la religión católica o cristiana, siempre lo ha tenido un poco ahí olvidado o escondido, aludiendo a que era un pecado, etcétera. ¿Por qué? Hay una fuerza, y sin embargo dicen que hay dos fuerzas, la del Eros, la del sexo, el amor, y el tánatos, la de la muerte, que son las que controlan este mundo. ¿Por qué? Eso del sexo, de tenerlo oculto, no dejar
pues
que...
porque, fíjate, yo hice la carrera de sexología por todo lo que acabas de decir, que el sexo era un pecado,
sí,
que había un montón de prejuicios, sobre todo en las mujeres, en la educación de las mujeres católicas, y de hecho lo vamos a ver en una de las tribus que tienen un gran problema, que son las Manus de Nueva Guinea, que yo las veo comparativamente igual que las españolas de mi época, de hace 50 años.
¿En qué sentido?
Pues que todos eran prejuicios, que era pecado, que había que casarse virgen, que tenías que justificar cualquier conducta, pues de no llegar virgen al matrimonio, no te digo cualquier conducta adúltera, ya, bueno, estabas tachada de todo en la sociedad.
Sí.
Y esto es lo que estamos intentando los sexólogos, que la mujer se equipare al hombre en no tener que justificar tener una conducta sexual fuera de su pareja, fuera de su matrimonio, o llegar, por supuesto, no llegar virgen al matrimonio, como hemos hecho la mayoría de mi época.
Ya. Ya digo que seguramente nos vamos a escandalizar. ¿El sexo tiene esa fuerza tan poderosa que te puede hacer llegar a Dios, a estados elevados de conciencia?
Totalmente.
Sí.
El sexo, el placer, el orgasmo, llegas, bueno, a tocar el cielo. Yo siempre lo he dicho. Ya. Por eso es muy importante que las relaciones sexuales sean satisfactorias.
Y quizá por eso algunos grupos de poder a lo largo de la historia lo han tenido ahí oculto y no han dejado que lo practicasen de forma...
Ah, por supuesto.
Ya.
Sobre todo las mujeres, que son las que han estado en una condición muy inferior a los hombres en este sentido.
Ajá. Alguien decía que las brujas en algún tiempo eran mujeres liberadas.
Ah, sí, sí,
que eran,
yo estoy convencida.
Por su libertad sexual.
Sí, 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 sin lugar a duda.
Sí.
Sin lugar a duda, la mayoría de las brujas y todo el tema de la Inquisición fueron mujeres pues que tuvieron alguna relación extramatrimonial o alguna relación fuera de contexto para los hombres de aquella época, obispos, sacerdotes, y por eso se las llevaba y se las quemaba.
Ya. Con esta mujer, Rosa Llopis, vamos a dar una vuelta por el mundo tratando de averiguar cómo se lo hacen por ahí. Rosa, en esa introducción que hemos puesto se hablaba de cosas increíbles como los brasileños, con los griegos, que son los que más hacían el amor, en Nigeria, que es donde más duran las relaciones sexuales. Nos vamos a donde quieras. Yo creo que me has pasado aquí una serie de datos.
Sí.
En África, Kenia. Vamos a Kenia. Ahí estamos.
Sí, a mí antes que nada me gustaría decir una cosa, Miguel.
Dilo, dilo.
Que cuando hablamos de gustos o preferencias en materia sexual,
uh-huh,
es muy difícil dictaminar de una forma objetiva lo que está bien y lo que está mal, o lo que es normal y lo que no es normal.
¿En el sexo todo vale?
Sí, no, porque todo depende del contexto personal, social, cultural, religioso en el que cada uno nos encontramos, uh-huh, en la vida.
Eso decíamos en la introducción también.
Claro. O sea, que partiendo de esa base, si quieres, empezamos por África.
Vale.
Donde la iniciación sexual es muy temprana. Hay un libro de Álvarez Gómez que se llama Ritos de Iniciación, donde los chicos tienen que practicar delante de los ancianos una cópula con ellos, fingir una cópula más que practicar, y luego masturbarse delante de ellos. A partir de ese momento ya entran en la madurez sexual. Luego, Kenia.
Ahí es donde empiezan
sus relaciones. Es muy interesante este libro, de Ritos de Iniciación. En Kenia... también es muy interesante porque las niñas, a partir de los 8 años, ya, iba a decir, son objeto sexual. Porque ¿qué niña tiene consentimiento pleno de querer tener relaciones sexuales? Pero solamente pueden tener relaciones con hombres circundados o niños a partir de la circuncisión, si no, no.
¿Con 6 años?
8 años. Fíjate el problema que hemos tenido aquí en España tan tremendo de ese crimen de una niña de 13 años, porque claro, el consentimiento en la ley española para mantener relaciones sexuales es a partir de los 13 años. En los demás países de Europa, de los 13 años, en la mayoría de los países de Europa es a partir de los 16. Entonces se ha hecho un anteproyecto de ley para que subamos la edad a los 16.
No sabía que teníamos esa...
Es terrible, yo lo encuentro terrible. Pues imagínate estas niñas de la tribu Nandi que empiezan a partir de los 8 años. Me parece, por eso yo siempre digo que en las tribus vamos a encontrar muchas causas imputables de delito en nuestro código penal. Por ejemplo, esto es un caso pues de violaciones, de pederastia total.
Los Nandi, ¿qué más tenemos para ir por el mundo?
Luego
Mozambique.
Bueno, pues Mozambique es muy interesante porque no porque hay dos fases, ¿no? Las mujeres pueden prestar a sus maridos.
¿Sí?
A las amigas, sí. Cuando quieran, sí. Imagínate aquí.
Todas las...
Imagínate aquí.
¿Todas las mujeres de Mozambique o son de determinada
etnia? Determinadas, en determinadas zonas. Pero luego hay una cosa muy interesante, que para que los chicos jóvenes alcancen la madurez sexual, tienen que realizar felaciones completas a ancianos.
¿Sí?
O sea, con la ingesta del semen, porque el semen es la energía y es la vida. O sea, si no tienen ingesta de semen, no están maduros sexualmente. Cuantas más felaciones hagan, antes llegarán a...
¿Jóvenes, hombres?
Adolescentes, sí, chicos.
Ya. Chicos. ¿No será eso que se le ha montado a alguien que...
Pues todo puede ser, Miguel, no sé.
Listo de la tribu que ha dicho, vamos a hacerlo así.
Pero eso lleva muchísimos años, ¿eh? En Mozambique lleva, vamos...
Las mujeres pueden prestar a los hombres. ¿Y los hombres pueden prestar a las mujeres?
No.
Eso está mal visto.
No, eso no. Eso no. Las mujeres, además, prestar a sus maridos, que no es lo mismo. El marido, la mujer tiene un sentido de posesión hacia el marido, no tiene nada que ver. No es como prestar al novio, es prestar al marido, el que ya consideras tuyo y padre de tus hijos.
Damos un salto a Madagascar. Vamos a dar simplemente una vuelta muy rápida, quizá tengamos que
pensar pues
en hacer una sección. En Madagascar estamos en Madagascar.
Ah, sí, los acalabes. Fíjate, en esta tribu el ser virgen es una vergüenza. Cosa que ha sido tan preciada en el mundo entero, incluso en España hasta hace nada era muy preciado ser una mujer virgen. Pero aquí es una vergüenza. Entonces, antes del matrimonio tienen que tener por lo menos una o dos relaciones sexuales.
¿Y está estipulado así para
sí, está estipulado así, si no, no pueden casarse.
Congo, los Akande.
Bueno, esto, fíjate, además lo estuve viendo esto hace poco en un programa de La 2. Me hizo mucha gracia, dije, fíjate qué casualidad, las madres escupen a las hijas, adolescentes, en la espalda, para que sean siempre fértiles. Sí, ellos creen que de esta forma pueden tener muchos más hijos.
Qué curioso. ¿Saltamos al Akande, al Congo? ¿O quieres decir algo más de los acalabes?
No sé, yo te acabo de decir ahora mismo lo de los Akandes, que es en el Congo,
Congo, o tentotes en el sudeste.
Bueno, esto pues es actos de zoofilia constantemente en la mayoría de las tribus,
¿sí?
Que les excitan los genitales de los animales.
¿Y está
no
bien,
tiene más.
¿Está bien visto entre ellos eso?
Sí, entre ellos muy bien visto.
Bantúes.
Bueno, los bantúes es muy interesante porque los bantúes son los que se impregnan un veneno alrededor del pene por si la mujer es adúltera pueda contagiar al amante. Que esto es realmente asombroso porque, ¿y qué pasa con la mujer? O sea, ¿qué pasa con la mujer? La mujer toda la vagina la tiene llena de veneno. Pero ellos lo hacen solo con esa función. Para que el amante que intente realizar una cópula con sus mujeres puedan morir por el veneno que se impregnan.
¿Y a la mujer no le pasa nada?
Seguro que sí, pero su idea no les da igual la mujer. Para ellos su obsesión es que alguien quiera mantener relaciones sexuales con sus mujeres.
Qué curioso. Vamos a Tanzania, los Turu, una tribu con la que yo tuve oportunidad de estar.
Sí, pues yo de los Turu voy a hablar de las mujeres Turu.
Sí.
Soy una fan total.
¿Sí?
Sí, porque pueden mantener relaciones adúlteras, todas las que le dé la gana, incluso los vecinos son cómplices de ellas, sin que se enteren los maridos, y les facilitan el sitio, el lugar y el amante.
¿Sí?
Sí.
Pero el marido no se debe enterar nunca.
No, nunca.
Ya.
Están todos como compinchados. Para que ellas puedan tener relaciones extramatrimoniales.
Qué curioso el mundo del sexo, ¿eh?
Es fantástico, es fantástico.
Qué curioso. Los Basuto en Sudáfrica.
los basuto. Bueno, estos son los chicos jóvenes. Pueden tener relaciones sexuales todas las que quieran, pero en el momento en que dejan embarazada a la chica jovencita, tienen que pagar una multa a la familia de la chica, que suele ser pues cabezas de ganado o lo que sea. O sea que en realidad es una hipocresía, porque todo el mundo sabe que mantiene relaciones sexuales, mientras no se quede embarazada no pasa nada. El problema es el embarazo.
Métodos, se me está ocurriendo, ¿sabes de algunos métodos de anticonceptivos que utilizan por ahí las tribus, este tipo de gente?
Pues,
¿o no utilizan nada?
No utilizan nada.
No.
Absolutamente nada, pues utilizarán, me imagino que...
Últimamente el preservativo, porque ya se está...
Sí, sí, porque se está extendiendo, gracias a Dios, porque si no, madre mía.
En Benin.
En Benin se establece una relación entre dos mujeres, marido-mujer. Entonces, en el momento en que estas dos mujeres quieren tener un hijo, necesitan el semen de un hombre y entonces lo que buscan es un donante. Donante que luego no, o sea, no tiene ningún tipo de responsabilidad de, como padre, sino que ese rol lo tiene la que ha hecho de marido. La que ha hecho de marido es la que es el padre y la que ha hecho de mujer es la madre.
Ya, o sea, que relaciones entre dos mujeres.
Exactamente.
Ya, te iba a preguntar cómo estaba visto la homosexualidad.
Sí, en algunas África. Tribus muy bien.
Sí.
Mira esta, en esta al revés. O sea, en la región de Benín, esto es lo establecido allí.
Y esa costumbre de la ablación, de quitar el...
Ah, bueno, si quieres te hablo sobre la mutilación.
Por favor, sí.
Ah, pues verás, es que hay dos tipos. La gente conoce lo de la clitoridectomía o ablación, que puede ser parcial o total.
Sí.
O sea, es cortar pues lo que se llama el capuchón del clítoris o el clítoris, lo que ellos creen que es todo el clítoris. ¿Por qué?
Discúlpame, lo hacen con la finalidad de que la mujer no tenga placer.
Exactamente.
Ya.
Creen que cortan todo el clítoris en la ablación total y es mentira, porque el clítoris sigue hacia adentro, donde está la raíz del clítoris, es el famoso punto G que descubrió Ernest Grafenberg, de ahí sale el punto G.
Ajá.
O sea que por eso hay muchas mujeres que yo he tenido en casa, mujeres árabes, que a mí me han dicho que ellas sienten placer.
A pesar de estar...
En la penetración.
Sí.
Claro. Porque el clítoris sigue hacia adentro como unos 5 centímetros.
Decías que había dos maneras.
Y, la total o parcial, la ablación total o parcial, y luego está la infibulación. La infibulación es algo terrible.
¿Qué es eso?
Porque les cortan los labios mayores, los labios menores y el clítoris.
Sí.
Y entonces las cosen y dejan un orificio muy pequeño para la orina y para la menstruación.
¿Y para relaciones sexuales?
No. Cuando se casan, imagínate qué horror, cómo pueden abrir un agujero más grande, con una navaja, con un cuchillo, es realmente terrible.
Damos un salto. Hoy simplemente vamos a dar algunos pocos detalles de diferentes lugares. Saltamos a Oceanía. ¿Te gusta el tema este,
A mí me encanta.
Oceanía, en las Islas Célebes, ¿cómo se practica o qué costumbres o qué...?
En las Islas Célebes se ponen unos guijarros dentro del glande, en la piel, en el prepucio, porque creen que así van a tener muchísimo más placer.
Sí.
Tanto la mujer...
Serán piedecitas pequeñas,
sí,
¿no?
Sí, tanto la mujer como el hombre. Y no sé, yo no sé si pueden tener más placer o no, me parece... Pero bueno, ellos creen esto, son sus costumbres y hay que respetarlas.
Papúa, Coroway.
Sí, en Papúa, que también está en Indonesia, los Coroway...
En Oceanía.
Sí, pero está ahí, justo en Indonesia, creo, ¿no? Los Coroway, pues, hacen sus casas en las cimas de los árboles y luego practican sexo en las dianas y en las ramas.
¿Sí?
Y luego, fíjate qué bueno, porque también hay otra parte de los Coroway que los solteros tienen una serie de casas donde realizan intercambios de pareja. Que esto que parece que sea ahora algo de moda, ahora mismo, pues no. O sea, fíjate,
estaba ya inventado.
Bueno, las tribus estas llevan muchísimos años haciendo intercambios.
Supongo que hasta que llegaron determinados misioneros que empezaron a meterles de uno y otro signo ideas religiosas de esas que ellos no
Pero
tenían.
Pero fíjate,
¿no?,
que yo muchas veces he llegado a pensar que la postura del misionero vino por los misioneros.
Yo no digo nada.
Claro, estoy muy convencida.
En Australia Central, los Aramba.
Los Aramba, las mujeres tienen que pasar una noche con los parientes del futuro marido. Pueden hacer lo que quieran.
¿Tienen relaciones sexuales
con
ellos?
Sí, lo que quieran. Y al día siguiente, pues ya pueden casarse, ya pueden encontrar matrimonio.
¿Y el marido tranquilo? Y...
Sí, sí, porque eso está dentro de ellos. Y luego están los walibrí, que los walibrí son los que hemos visto muchas veces en programas de televisión que se saludan cogiéndose del pene, los hombres. Los ¿sí? hombres, las mujeres no. Los hombres se saludan, que lo he visto ya más de una vez. ¿Eh?
Buena manera de saludarse. Nueva Guinea,
dale. Nueva Guinea, pues son homosexuales hasta que se casan.
¿Sí?
Y a partir de casarse son heterosexuales.
Y ya no practican más relaciones homosexuales.
No, nunca más. Y aquí tenemos los que más me gustan a mí, que son los Dani, la tribu de los Dani, ¿sí? y los Manus. La tribu de los Dani tienen relaciones sexuales a los 2 años después de la boda. Y luego a los 5 años después de cada hijo.
¿A los 5 años después de cada hijo?
O sea, imagínate, los hijos se llevan 5 años. Mm. Las tienen prohibidas totalmente.
¿Y durante ese tiempo no practican,
practican nada de sexo? Absolutamente nada. Y Manus es lo que te he dicho al principio, por lo que yo hice, por las Manus españolas, como digo yo, donde el sexo es pecado, por lo que yo hice la carrera de sexología.
Sí.
Porque no solo es las Danus, las Manus, tienen frigidez, dispareunia. Dispareunia es coito muy doloroso. Mm. Y vaginismo. El vaginismo es cuando se produce un espasmo en el tercio exterior de la vagina, lo que produce una contracción en el orificio vaginal y se hace imposible la penetración.
Mm.
Yo conozco muchísimas mujeres muy católicas que son manus.
Sí.
Muy amigas mías. Y por esto yo hice la carrera de sexología.
Qué curioso. Seguimos Ticopia en Polinesia.
Sí, bueno, las Ticopia pues secuestran a una mujer, la llevan a una fiesta, copulan con ella y luego pueden casarse con ellas. Copulan con ella delante de todos los de la fiesta, de todos los asistentes. Si no, no pueden casarse con ella. O sea, es una mujer donde todos han hecho como pues de voyeur mirando.
Ya. ¿Y la mujer consciente o es una obligación?
No, esto es una obligación. No. Es que la mayoría de las tribus, todo es una obligación. Es que está impuesto así, son unas conductas naturales para ellos.
Micronesia, los Ponape.
Los Ponape, estos son los que, sí, lamen unos peces que ya se han introducido antes en la vagina, los hombres, ¿eh?
¿Sí?
Sí, eso les vuelve locos. Y luego las mujeres se tumban y se ponen unas hormigas en toda la zona de la vulva y del clítoris donde les produce pequeños orgasmos.
Las hormigas les pican, supongo.
Sí,
¿ves?
Claro.
Y les producen pequeños...
Pequeños orgasmos, sí. Es que hace como un efecto vibrador. Las picaduras.
Vamos a Tahití, las Islas Marquesas, en este viaje súper rápido que estamos haciendo por algunas costumbres extrañas y curiosas de sexo.
Bueno, esto es muy normal. Se dedican las abuelas, las madres, las tías, lo que es las mujeres de la familia, a cuidar a las jovencitas, la piel y para que sean unas mujeres súper bellas que en realidad son guapísimas. Las tahitianas yo creo que son las mujeres más guapas que hay, pero es que están muy cuidadas desde que nacen. Como función el satisfacer al hombre con su piel, con su boca, con todo.
Saltamos de continente, nos vamos a Asia, Yemen, un país que dicen que está por descubrir. ¿Qué hacen allí?
Pues en Yemen la verdad es que es muy simple, se pintan de negro, con pigmentos naturales, porque creen que esto produce una capacidad sexual mayor tanto en los hombres como en las mujeres.
Pintado de negro.
Sí, tampoco me parece muy interesante que digamos.
China del Norte.
En China del Norte sí, porque hacen una serie de rituales, los padres, padre y madre, tocando los genitales de los hijos, bailando y tal, y van tocando los genitales.
Ya.
Pero bueno.
Supongo que luego con el gobierno este que han tenido durante, tienen todavía, ¿no? El obligarles solamente a tener un hijo ha debido cambiar mucho las costumbres.
A mí me
¿no?
parece muy bien.
¿Sí?
Me parece perfecto.
¿Solo tener un hijo?
Uy, ojalá me hubieran obligado a mí a tener solo uno.
¿Cuántos tienes?
5. O sea, que ojalá, si pudiera me iba a China ya.
Vamos a India, ¿qué ocurre con ese grupo?
En India pues están los lepcha, ¿no?
Sí.
Los lepcha, pues no, estos simplemente tienen clases sexuales obligatorias, cosa que aquí queremos imponer. Sí. Sexólogos, psiquiatras, psicólogos, que se tengan en los colegios.
Haría mucho bien, yo creo.
Sobre todo por los preservativos. Por el riesgo tan grande de enfermedades y riesgos de embarazos no deseados, que luego viene el aborto y todo, bueno, luego viene... Yeah. Es mucho mejor prevenir.
Yeah. ¿Y aquí hacen clases...?
Sí, obligatorias en los jóvenes, mujeres y hombres, ¿eh? Exactamente igual.
Vamos a Sudamérica.
En Sudamérica, bueno, los Samoas se excitan por el ombligo, tampoco.
¿Cómo que se excitan por el ombligo?
Les gusta el ombligo de la mujer.
¿Sí?
Es la parte que más les gusta de todo el cuerpo.
¿Y cómo se excitan?
¿Viendo el ombligo?
Sí.
Hombre, aquí antes, no hace tampoco tanto, viendo el tobillo. Sí. O sea, aquí tampoco estamos hablando.
¿Y los jíbaro?
Esto es muy interesante. Los jíbaro y los lepcha. Los sí. jíbaro tienen 2 encuentros sexuales al mes. Y los lepcha tienen 10 encuentros sexuales en una noche.
¿En una noche?
Sí. Completos.
¿Sí?
Cosa bastante increíble.
Increíble, sí.
Porque el hombre tiene el periodo ese refractario de reposo hasta que puede volver a tener una erección y otra eyaculación.
Sí.
Porque son encuentros sexuales completos. 10. Pero yo quiero primero hablar de los jíbaros, que me interesa mucho.
Bien.
Los 2 encuentros sexuales al mes, en realidad es lo que se tiene en España, por ejemplo.
¿Sí?
Lo que pasa, sí. Lo que pasa que cuando se hacen estadísticas y se hacen encuestas, y como consecuencia de las encuestas estadísticas,
sí.
la gente tiene lo que se llama el fenómeno de deseabilidad social. Dicen lo que quieren que se oiga. Por eso dicen 2 encuentros sexuales a la semana. Mentira.
Pero aquí dice en España tenemos 110 actos sexuales al año.
¿Cuánto sale? Yo no me lo creo.
52, 2 por semana.
No me lo creo.
¿No te lo crees?
No, porque yo he hecho muchos estudios de esto.
¿Sí?
Es mentira. Porque yo he hablado de verdad con la gente.
Ya. ¿Y tú crees que son 2 al mes?
2 al mes. No te crees que hay más.
Ya. Bueno, ¿y hacen ese ritual? O sea, ¿hacen esa práctica en Sudamérica? Y
sí.
se quedan tan tranquilos.
Sí, tan tranquilos. Igual que aquí. No hay que ir muy lejos. Luego, en la Alta Amazonía, estos no se besan. Y entonces, bueno, cuando hay la filematología, es la ciencia del beso, lo que sí. estudia el beso, el lenguaje del sexo, el poder del sexo, del beso, todo lo relacionado, la erótica del beso, porque el beso está comprobado que es lo único que deja como un efecto huella en la memoria de las mujeres.
¿Sí?
Sí. Es lo único, mucho más que la penetración,
mi
comparación. Y luego, además, en el beso se segregan hormonas, se pasa antes al deseo, excitación, la fase de meseta, orgasmo y resolución, lo que son las 5 fases de Master Johnson que de la respuesta sexual masculina y femenina.
Los tucanos en Brasil.
Bueno, muy interesante, los tucanos me encanta, porque los tucanos, los chicos jóvenes tienen su primera relación sexual con las madres.
¿Sí? ¿Con las madres?
Con las madres. Y luego, las niñas, como siempre las niñas, lo peor. Porque yo casi prefiero una relación sexual con el padre que el que le metan el anciano 2 dedos para mantener como una relación sexual con ella, los ancianos de la tribu. Esto es totalmente, pues, una violación, porque una violación la gente se cree que es una penetración del pene, ¿no? La violación, según el Código Penal, es introducir el pene, un objeto o alguna parte del cuerpo, en la vagina, como en el ano, como en la boca.
Yeah.
O sea, y siempre que haya intimidación, violencia, abuso de poder. Aquí un anciano haciéndole eso a una niña es un abuso de poder
total. Sin embargo,
el
niño
el niño es su madre. Mucho mejor, ¿no?
Ya. ¿Te queda uno más por hoy?
Bueno, sí, hay uno muy interesante que está bien en el Amazonas, que ya es el último porque los demás, bueno, en el Amazonas, que son falocéntricos y coitocéntricos totalmente.
¿Qué significa eso?
Pues falocéntricos, hombres obsesionados con el pene. Bueno, yo esto lo he dicho muchas veces, que hasta me han abucheado en programas de televisión, los hombres españoles son falocéntricos y coitocéntricos.
¿Sí?
Exactamente igual que los de estos de esta tribu del Amazonas.
¿Significa que tienen un venera el falo y
sí,
les gusta?
Exactamente. Bueno, pero estos llegan hasta el punto de realizar punzamientos, cortes e incluso tatuajes en el pene.
Sí.
O sea que lo adoran y lo torturan.
Ya. Yeah. Es curioso cómo se ha visto, cómo se ve el sexo en las diferentes partes del mundo y cómo se ha visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Estoy recordando los griegos y los romanos, para ellos la homosexualidad era algo absolutamente normal,
sí,
asumido.
Porque son orientaciones sexuales, sin darle mayor importancia, se le da una importancia excesiva.
El sexo debería de ser algo más natural, ¿no?
Por supuesto, natural, disfrutar y tener relaciones sexuales satisfactorias.
Siempre.
Y por eso yo siempre digo la enseñanza en los colegios, desde muy pequeños.
Y siempre con consentimiento, evidentemente.
Ah, pues bueno, solo faltaba.
Y que haya amor, o sexo sin amor.
No, exactamente igual, sin amor que con amor.
¿Sí?
Ah, yo sí.
Te van a criticar mucho por eso, ¿eh?
Me verá exactamente igual. O sea, tú puedes tener amor o puedes no tener amor. Exactamente igual. Lo que pasa es que los hombres nunca han justificado esta conducta del sexo sin amor.
Yeah.
Y la mujer sigue justificándola.
Por eso en otro tiempo las mujeres se las quemaban cuando tenían libertad sexual.
Exactamente.
Curioso. Bueno, estos han sido unos cuantos apuntes con Rosa Llopis del mundo del sexo, curioso y sorprendente. ¿Quieres dar alguna forma de contacto, que se ponga en contacto con nosotros si alguien quiere contarte historias acerca del sexo?
No, es que yo, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una consulta privada, pero muy privada.
Vale. Sí, y si quieren algo, se pongan en contacto con nosotros. Rosa, ha sido un placer.
Igualmente.
Espero volver a verte en el programa. Espero que la gente que escucha el programa, que tiene que ver contigo, les guste esta parte.
Me encantaría, porque creo que es interesante hablar de sexo en los medios de comunicación.
Gracias. Nuestras compañeras dicen que tenemos que hacerlo. O sea que, y practicarlo también, dicen.
Y practicarlo, sí.
También, ¿no? Practicarlo también. Gracias, ha sido un placer. Te veo prontito, ¿vale?
Muchas gracias.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Aquí seguimos, programas especiales del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Después de ese viaje por el mundo del sexo, seguimos viaje, vamos hasta Camboya. Este verano pasado estuvimos en ese país, en Camboya, un lugar sorprendente lleno de misterios. Los más conocidos, esos templos de la jungla, los templos de Angkor Wat. Pero sus campos de arroz todavía ocultan una tragedia, la de la revolución que quisieron hacer los jemeres rojos. Nuestro siguiente invitado, desde allí mismo, desde una escuela terrorífica, nos desvela parte de lo que ocurrió en ese tiempo.
Estamos en Camboya, en un país fascinante, lleno de misterios. Fue conocido en la historia por ser el reino de los Jemer. Aunque modernamente se popularizó por la historia de los terribles jemeres rojos. Los Jemeres Rojos es el nombre con el que fue conocida la organización guerrillera camboyana que tras la guerra de Vietnam, la expulsión de los Estados Unidos y el derrocamiento del general Lon Nol tomó el poder el 17 de abril de 1975 fundando la Kampuchea Democrática. Tras su victoria crearon un sistema de gobierno de características totalitarias que bajo la apariencia formal de una república popular de inspiración maoísta, consolidó en la práctica un sistema de economía radicalmente agraria, bajo la consigna de la evacuación de las ciudades y la destrucción de la civilización y cultura urbanas consideradas burguesas. Buscaban la reconstrucción social desde los orígenes de la civilización, Camboya, año cero, y la recuperación de la cultura jemer ancestral camboyana, bajo la dirección de Pol Pot, su principal líder, y el férreo control del ejército campesino sobre la población civil. Una población civil sometida en buena parte a un régimen de trabajos forzados y a la aplicación de extensos métodos de detención, tortura y asesinato en masa y selectivo, bajo la consigna de la llamada búsqueda del enemigo interno. Se trata de uno de los periodos más oscuros de nuestra reciente historia. Conozcamos algo más de todo ello.
Estamos en Phnom Penh, la capital de Camboya, con Kosal, uno de nuestros guías, Y esta mañana, Cosal, hemos visto algo que nos ha impresionado mucho. Tú viviste parte de la historia del Jemer Rojo, ¿no? ¿Quiénes son o qué era el Jemer Rojo?
El Jemer Rojo fueron camboyanos. El líder, los jefes de esos momentos que se llama Pol Pot. Antes Pol Pot se llamaba Salot Sol. El Salot Sol fue un estudiante también en París. Entonces, en París él como formó un partido político en París. Entonces, en ese momento nuestro país tiene problemas como la guerra en Vietnam y muchos Estados Unidos, unidenses estaban aquí también. Entonces, en momentos, Pol Pot aprovechó a invitar a todos los pueblos para luchar con los yanquis. Y el pueblo aceptaron, además, antes de estos, nuestro ex rey Sihanouk, que estaba afuera, le piden que nuestro pueblo se levanta, lucha contra los americanos. Entonces, Pol Pot, como el líder en ese momento, aprovechando llamar, invitar a todo el pueblo para luchar con los americanos. Pero al final, el 17 de abril de 1975, liberaron la capital Phnom Penh. Liberaron en la capital Phnom Penh.
Y a partir de ahí comienza una historia absolutamente increíble, ¿no? De terror entre vosotros.
Sí, en eso de empezar en época de terrores, como mandar la población de la capital para salir a toda la provincia de Camboya de prisas y no puede recuperar a las familias. En el momento que mandan a salir, enseguida. Y algunas familias, alguna persona no quiere salir, ellos matan en un mismo lugar.
Ya. Es decir, llegaron aquí a Phnom Penh, habían ganado la guerra, habían expulsado a los americanos y hacen que toda la gente que está en la capital salga de la capital en menos de 3 días. ¿Por qué hacen eso?
Porque ellos dijeron solo 3 días para que ellos hagan una limpieza si pueden escapar los americanos aquí. Pero no fue 3 días, sino fue 3 años, 8 meses y 20 días, y mataron casi 12 millones de habitantes en total en Camboya.
¿Cuántos habitantes tenía Camboya entonces?
En ese momento creo que tenía como... no me acuerdo bien, parece que 9, 10 millones nada más.
Y de esos 9 o 10 millones mataron 2 millones de personas.
Sí, 2 millones de personas.
¿Qué es lo que querían ellos hacer? ¿Que intentaban volver a ser como los reyes de Angkor Wat, esa generación o esa estirpe de los Jemer?
Bueno, que yo entiendo que Pol Pot quiere convertir un país nuevo, fuera de corruptos, fuera de los yanquis, que van todos como se dice en la doctrina de Mao, como el Mao, todos que van a cultural, el cómo se llama, el político de cultura, que todo el mundo van a trabajar en el campo, recogen productos de arroz y mantienen todos en Camboya, no hace falta comprar afuera. Pero eso no es correcto, sino mandar a todo el pueblo al campo a trabajar, a plantar muchos arroz y no daba comida, no tienen atención médica y empezar a matar a la gente, especialmente la prisión S21 que está en Phnom Penh.
Si de alguna manera querían renovar la sociedad, ¿no?
Sí, quieren renovar la sociedad. Entonces aquí en la capital Phnom Penh no solo hay uno que se llama S21, la prisión S21, sino dividiendo entre 3 prisiones. Aquí el principal S21 y otros S21 también que está en la provincia que se llama Kandal, pertenece al distrito Takmal, y otros están en por el noreste, el este de Phnom Penh, que también que se llama Preso. Entonces, principalmente aquí en la capital Phnom Penh, S21. Otro en Takmao, en provincia de Kandal, y otros en Preso, por el este de Phnom Penh.
¿Y qué ocurría en esa prisión? Hoy hemos estado, era una escuela, una antigua escuela. ¿Qué pasaba allí?
Bueno, esta prisión antes era una escuela secundaria que se llama Tur Swai Prey. Tur como loma, Swai un Fai Prey es un mango de la selva, ¿eh? Y Tur Swai Prey. Entonces luego lo pusieron la escuela Tur Slain. Tur es una loma, Slain es un árbol que tiene fruta venenosa. Entonces cuando ellos tomaron poder en Phnom Penh, ellos convirtieron esa escuela para hacer la prisión. Lo cogieron primero a la gente que tiene nivel como ministros, supersecretarios de Estado o profesores, médicos, para entrar a matar, hacer tortura, para muchos tortura para obtener la confesión o con las pruebas, las respuestas para presentar a su jefe.
Es decir, en primer lugar, se acabaron con toda la gente de mayor nivel intelectual de la sociedad, profesores, etcétera,
sí,
¿no?
Sí. Primero, eso se lleva a acabar todos la gente que tiene a nivel de estudio, como a nivel de como intelectuales, científicos, maestros, médicos, eso, para dar, facilitar a ellos que trabajen sin nadie, procesen con ellos.
¿Ocurría en qué año? ¿1975, como tengo aquí?
Sí, ocurrió el mismo, el día 17 de abril de 1975, hasta 79.
Hasta 79. ¿Cuánta gente pasó por aquí ya a escuela S21?
S21 pasa sobre 20.000 personas, entre ellas con mujeres y niños también, que mataron ahí.
¿Y qué ocurría allí? ¿Era un campo de concentración? ¿Era un campo de terror?
Eso, cuando gente llegaron aquí, ellos echaron la culpa, que esa gente es culpable. Entonces, en juicio, ellos empezaron a hacer interrogaciones para preguntar si había trabajado en 1970, o sea, 69, 70, y luego voy a buscar a otros sus amigos que trabajaban ahí. Los restos, cuando ellos recibieron todas las informaciones completamente, lo mandan a su jefe aceptaron que eso está correcto, lo mandan para campo de concentración, que campo de muertos, que está a 14 kilómetros de Phnom Penh.
Ellos pensaban que toda esa gente que estaba allí habían sido espías y habían trabajado bien con los rusos o bien con los Estados Unidos, la CIA.
Sí, eso mismo, que porque yo pienso así también, porque dentro de la escuela con S-21 solo hay tres preguntas nada más: si había trabajado con KGB ruso o con la CIA americana o espías vietnamitas. Solo tres preguntas nada más. Y mataron entre Cambori y Cambori y entre propios soldados de ellos y la cocinera que trabaja ahí, lo mataron también por causa que sospecharon que había trabajado o tienen relativos con S3, el KGB o la CIA americana o espías vietnamitas.
Allí se hicieron todo tipo de torturas tremendas, ¿no? Hoy hemos estado viendo un poco los diferentes lugares donde hacían ese tipo de cosas, ¿no? Les quitaban las uñas. ¿Qué tipo de cosas se vivían allí? Tú viviste eso de cerca, ¿no?
Yo no, yo viví muy lejos de Phnom Penh porque nos mandaron salir el día 17 de abril. Yo vivía en una provincia que se llama Prey Veng, como ciento pico kilómetros de la capital. Pero nosotros liberamos primero porque nosotros estábamos cerca de la frontera de Vietnam. Entonces las tropas vietnamitas llegaron aquí por la carretera y algunos por el río Mekong. Entonces nos salvaron primero del Phnom Penh. Así.
Pero hubo gente de tu familia, me refiero a que tú lo viviste porque eras joven entonces, ¿no? Y hubo gente de tu familia que falleció en ese lugar.
Porque una tía mía que mandó de una provincia que se llama Kandal, que está a distancia como 65 de Phnom Penh. Entonces ella trabajaba ahí, lugar donde nació y donde vivían mis abuelos. Entonces las Fuerzas Armadas de Khmer Rouge los trasladaron a ella para Phnom Penh. Entonces para Phnom Penh nosotros pensamos que no solo para trabajar, sino van a meter en la prisión S-21.
¿Y así ocurrió? ¿La metieron en la prisión?
Sí, ya se ocurrió ahí. Pero eso que no puede conocer porque yo era muy joven también.
¿Qué tipo de cosas hacían allí los Khmer Rojos a la población?
¿Perdón?
¿Qué tipo de cosas hacían? ¿Qué tipo de torturas les hacían?
Bueno, mucha tortura, como sacar las uñas y echar alcohol. Se conectan cables de electricidad en oídos, y también en la piel, y otra forma, como se llama, como los chinos, que tienen otro material para apretar los dedos, y palos, y picos, así, muchos instrumentos para hacer tortura. Así.
Hacían también algo muy extraño con los niños, ¿no? Hemos visto algunas fotografías de un árbol donde golpeaban a los niños pequeños.
Eso fue en campo de concentración, o como nosotros llamamos el campo de los muertos, los fosas comunes. Esos se tiran la pata al niño golpeando en árboles, brutalmente. Y algunos se tiran a él libre con bayonetes para recibirlo. Pero ellos no tienen cabeza que pensar. Estos niños no tienen culpa porque esos hicieron con estos. Esto quiere decir que quiere eliminar todos. Si dejan niños vivir, después de contar cómo pasó esto. Entonces ellos quieren eliminar, ejecutar directamente o completamente de toda la familia.
Eso ocurría aquí en Phnom Penh, en esa escuela donde hemos estado hoy. ¿En el resto del país también había este tipo de genocidio, este tipo de torturas?
Sí, aunque no visité, aunque no conocí toda la provincia, pero toda la provincia de Camboya hay estos. Algunos pagodas ellos convirtieron para hacer la prisión, convirtieron para hacer matar a la gente en la pagoda. Dentro de la pagoda budista, que nosotros respetamos mucho la pagoda, y para nuestro pueblo, que es como una sombra para nuestro pueblo, dar a hacer las oraciones, hacer la misa, así. Entonces ellos convirtieron la pagoda budista para matar a la gente, para hacer la prisión, para hacer tortura con el pueblo, camboyanos.
No sé si era una película llamada Los Campos del Terror, se veía como en algunos arrozales que hemos visto mientras viajábamos por aquí, estaba lleno de cadáveres. ¿Resultó así?
Era así, mi hermano. Era así, que muchas cabezas, como se llama, granos del pueblo camboyano, está rodeando de la tierra camboyana, que tienen 24 provincias, casi todos llenos de cadáveres.
De cráneos y sí, cadáveres cráneos, humanos. Sí. ¿Y cómo terminó todo aquel horror? ¿Cuándo terminó y cómo terminó?
Sí, cuando nosotros pedimos ayuda de Vietnam, los vietnamitas junto con el soldado camboyano expulsaron a ellos hasta la frontera de Tailandia. Entonces, aparte de decidir la frontera de Tailandia, ellos siguen atacando de nuevo. Porque ellos no aceptaron que es un invadir, porque Vietnam está en Camboya. Ellos dijeron un invadir vietnamita sobre Camboya. Entonces, la guerra sigue hasta, bueno, 1990, que otro partido político que estaba afuera, que estaba en la frontera de Tailandia, hicieron una reunión, un meeting para darle buscar una solución para que termine la guerra aquí en Camboya. Entonces no me acuerdo bien que fue el 23 de octubre de 1990 o 91 que una reunión en París para que termine la guerra aquí en Camboya. Todos los partidos políticos tienen que desarmar, que van a hacer un 9 votos, una elección nueva en Camboya. En ese momento los Khmer Rojos no aceptaron porque ellos quieren entrar con armas mientras estábamos controlando con tropas de la ONU, que para que haya bien elecciones. Entonces ellos quieren entrar las armas. Entonces nosotros, como la ONU, nos permiten que ellos entran con armas. Entonces ellos están fuera de político, están unilateral por la frontera de Tailandia. En 1993 hicimos una nueva elección y tomamos un gobierno que se llama Reino de Camboya. Ellos siguen atacando de nuevo, que esos votos es falso, robando, algo así que ellos decían. Al finalmente, en 1999, que el Pol Pot se murió, entonces nuestro gobierno hizo un llamamiento que todos los soldados, todos los dirigentes de Khmer Rouge, para que luchen entre Camboya y Camboya, nadie va a ganar, nadie va a ganar entre nosotros mismos, lo que van a destruir nuestro país, lo que van a sufrir nuestro pueblo. El gobierno le da amnistía a ellos. Ellos pueden ocupar donde estaba, trabajando como está, pero necesitamos que cambie el uniforme. Nosotros le entregamos un nuevo uniforme como Fuerzas Reales de Camboya. Entonces ellos aceptaron y desarmaron nuestro gobierno, le entregan el nuevo uniforme de militar como nuevo armamento, y ya no hay más guerrilleros, no hay más Khmer Rouge, es la misma tropa de Fuerzas Armadas de Camboya.
¿Y qué pasó con Pol Pot, que era un poco el líder de esta historia?
Bueno, en su momento Pol Pot, que también que vi por algunos documentos, que el pueblo de mismo, su pueblo que apoyaban por él, al final lo cogió a él a hacer el juicio entre su pueblo mismo, y criticó que Pol Pot, una persona mala que mataron casi 2 millones de habitantes.
Y ahí terminó la historia. ¿Tú crees? No hace mucho que ha ocurrido esto, hace unos 30 años, que se ha aprendido la lección esa tan tremenda que se vivió aquí en Camboya.
No lo entiendo.
¿Se ha aprendido la lección de que ese terror no vuelva a ocurrir?
Eso no vuelve a ocurrir, no vuelve a ocurrir. Sí. Entonces, esto que en todo el pueblo camboyano tiene un miedo y odia mucho la guerra. Entonces, aquí creo que no va a volver a tener la guerra aquí en Camboya.
Camboya es un país en paz ahora.
Y ahora estamos llenos de paz. Pero aunque tuvo algunos problemas en manifestaciones, pero eso no es de nada grave.
Te he visto esta mañana cuando estábamos en esa escuela, ese 21, que te emocionabas. Hay mucha fuerza en ese lugar, ¿verdad?
Sí, he hecho mucha fuerza. Y yo también, si no fuera a hacer esto, no voy a llegar a esto. Porque yo estoy viendo como la foto de las víctimas está viendo nosotros como pedimos ayuda, pidieron la paz, como ellos murieron sin inocente, no tiene ninguna causa por qué ir mataron.
Parece que las fotos te hablan, las que están allí, ¿verdad? Como diciendo
sí,
ayudarme, ¿no?
Sí, ayudar, bien. Como viene la foto, y la foto nos vean a nosotros como pide ayuda, ¿eh? Porque ellos no tienen nada culpa que matar sin juicio, ¿sí?
Ojalá se aprenda la lección y no vuelva a ocurrir nunca en ninguna parte del mundo, Cosal. Por último, ¿dónde aprendiste a hablar castellano? ¿Español?
¿Perdón?
¿Dónde aprendiste a hablar español?
Bueno, aprendí en Cuba. Fui 4 años en Cuba estudiando como un becario.
Pues muchas gracias por habernos recibido. Te deseo lo mejor y espero que nos volvamos a ver.
Sí, muchas gracias a usted también. Y espero que usted viene aquí otra vez. Y me siento muy contento porque sus acciones y como sus sentimientos adoran a nuestro pueblo que han matado en la cárcel S-21. Como usted hizo con su grupo hace unos 10, 20 minutos del, como se dice, un homenaje a los muertos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Existe el miedo a lo desconocido, pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco.
Y terminamos por esta semana. Ha sido un placer para todos nosotros estar juntos aquí en la sintonía de Radio Nacional, llenando juntos estas 2 horas, este Espacio en Blanco de hoy. Con el deseo de un buen año 2014, este que ya ha comenzado, lleno de bondades para todos, que la crisis se vaya y vengan tiempos floridos, llenos de oportunidades, os dejamos. Con los saludos y las buenas intenciones de todo el equipo, incluido a David Lechón, que esta noche controló nuestro mágico sonido. Esperaremos a los Reyes Magos, que llegan en breve, para que hagan realidad todos nuestros deseos, no solamente el Día de Reyes, sino a lo largo de todo ese año. Y uno de nuestros deseos es que nos encontremos aquí cada semana, en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días. Hay mucho misterio, mucho Espacio en Blanco por explorar. Las gracias a todos por la escucha. Les dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, feliz año.